Seguimos en esta segunda parte de lo que es verano 2022 por Radio Nacional Resistencia. Vamos a saludar ahora al ingeniero Leonardo Agusín, el expresidente de SAMEP. Ingeniero, buen día. Marcela Baquel lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Marcela. Un gusto estar en contacto contigo y con tu audiencia.
Bien. Ingeniero, preocupados un poco por la falta de lluvias y también cómo es la situación en cuanto a la provisión de agua para toda la población y el trabajo que está realizando SAMEP.
Mira, el primero, yo lo que quisiera es tener mucha empatía, digamos, con toda la gente que pudo haber tenido algún problema. La verdad que siempre el primer mensaje, o sea, colocar al usuario como en primer lugar y tratar de mejorar la situación respecto de lo que se vivió previamente. Nosotros tuvimos una semana muy buena en Navidad y una semana más complicada entre Navidad y Año Nuevo, ¿sí? Y la verdad que a partir de ahí, digamos, con una serie de acciones, el número de reclamos bajó de forma drástica y ahora lo que estamos viviendo es, en general, con usuarios viviendo una situación que se podría calificar de normal, ¿sí? Cuando digo normal, digo de meses no estivales, y después tenemos sí algunas dificultades y que siempre estamos tratando de ayudar porque va más allá del concepto de empresa, somos una empresa pública, con situaciones de cierta ilegalidad de conexiones y en situaciones donde no hay conexiones directamente de SAMEP y hay que dar algún tipo de ayuda. Porque lo que es cierto, y eso lo paliamos, por ejemplo, con camiones cisternas y con asistencia, digamos, en lugares puntuales, ¿sí? Porque es cierto, digamos, que acá hay dos componentes que son muy fuertes, que es, por un lado, la ola de calor. La verdad que uno lee en los diarios y está viendo que a nivel mundial están los números más altos de temperatura de las últimas décadas, ¿sí? Entonces estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando una ola de calor inédita, ¿sí? Que nos hace pensar, digamos, que hay que cuidar el planeta realmente. Y por el otro lado, como viene en el mismo combo, situaciones de bajantes de nuestros ríos, que son la fuente de nuestra agua de potabilización, también inédita, ¿sí? Los menores valores de los últimos 100 años. Concretamente, por ejemplo, el menor valor de todo el año sucedió el miércoles 29 de diciembre. Entonces estuvimos viviendo toda esa semana, de las últimas semanas de diciembre, una situación extremadamente difícil que se sintió, digamos, en nuestra potabilización y también en el servicio que podríamos brindar. Hoy estamos mejor. La verdad que en esto colaboró mucho la población, inclusive diciendo dónde podía haber algún tipo de pérdidas. Y por el otro lado, en la búsqueda también de maximizar la producción, por un lado, de agua potable y por el otro lado, minimizar las pérdidas en los diferentes lugares que fueron sucediendo, ¿no?
Bueno, lo importante es que la población tome conciencia y decir, bueno, cuando ve una pérdida que se están dando por ahí en avenidas o en calles importantes, que pueda avisar a SAMEP para que puedan solucionar, porque una pérdida de agua obviamente es perjudicial para toda la población, ¿no? Son litros litros de agua.
Eso es fundamental, y es fundamental el espíritu positivo frente a la pérdida, porque yo en esto quiero ser muy, digamos, muy claro. Si la pérdida significa, vieron que les dije que esto es todo un desastre, entonces nada puede cambiar, yo creo que es un mensaje negativo. Yo creo que la pérdida lo que tiene que ser una oportunidad para que toda la comunidad, inclusive para que la empresa pública sea mejor. Inclusive no puede servir de excusa para de alguna manera no seguir creciendo en lo que es la conciencia, lo que es ser usuario, con sus derechos y sus obligaciones.
Exacto.
Sí, por ejemplo, este fin de semana hubo la apertura de una válvula de aire del primer acueducto, y la realidad es que la gente rápidamente comunicó que se trabajó sobre eso y se evitó un montón de problemas a futuro. Entonces, esto se puede ver de dos maneras, es decir, la acción de las personas que comunicaron y la acción de la empresa que resolvió como algo que nos va a mejorar, o simplemente estamos en un problema. Claro. Yo creo que es algo que nos va a mejorar.
Y un trabajo en conjunto, ¿no? Si, el personal no puede trabajar si la gente no denuncia el hecho o el inconveniente, ¿no?
Claro, sí, y además porque lo que hay que entender que en el caso de la potabilización, o sea, el entregar un agua potable tiene diferentes procesos que van conduciendo al usuario final.
Sí.
En los primeros procesos, que es la toma de agua de los ríos y la potabilización, el control que puede tener la prestadora es 100%. Ningún usuario puede venir a decir, usen un poco más de químico, usen más de esto, del otro,
claro.
Porque no hay conocimiento y además porque no es una información pública. O sea, como es algo que es el resultado de la experiencia y el resultado del conocimiento y del buen uso de esas actividades. Ahora, en las últimas etapas, cuando uno ya entra en lo que es transporte del agua y sobre todo cuando entra en distribución, la realidad es que el usuario tiene que decir mucho, porque es muy fácil un sabotaje en una cañería de agua, es muy fácil el ver una pérdida y de alguna manera decir, bueno, esta pérdida puede traer una oportunidad para... Entonces ahí el usuario se tiene que involucrar más,
claro,
porque es el destinatario final de todo el esfuerzo. SAMEM no trabaja para sí mismo, trabaja realmente para usuarios, y en esa etapa final la voz del usuario es una voz importante. ¿Sí?
Ahora, ingeniero, ¿hay muchas conexiones clandestinas?
Hay un número importante de conexiones clandestinas que en algunos casos fueron denunciadas, ¿sí? Y después generaron situaciones de hecho. O sea, hay conexiones clandestinas de 4 o 5 años atrás de algunos barrios que hoy, digamos, están en ese limbo que no son usuarios, quieren tener el agua, exigen el agua, pero en el fondo no se encuentran con un número de usuario y no se encuentran con todo lo que significa ser legal.
Claro. Ahora, ¿cómo se da cuenta la gente? ¿Cómo me doy cuenta yo cuando hay una conexión clandestina?
Mira, en primer lugar, el punto es, yo voy siempre a lo individual. O sea, cada persona sabe si es clandestino o no. O sea, ¿por qué? Porque nadie se atrevería a llamar a un prestador de servicio telefónico y decir, no tengo teléfono y no poder dar su número de teléfono.
Claro.
Sí. Entonces, en el fondo, digamos, lo mismo sucede con agua. Es decir, si uno no tiene el número de usuario, si uno no paga el agua hace años, la realidad que por lo menos se debería plantear de forma, digamos, honesta, plantear de venir y regularizar su situación. Y inclusive organizarse con los vecinos, con el resto de los vecinos. Porque esta situación a veces se da de forma puntual y otras veces se da de forma colectiva.
Claro.
Con lo cual eso genera. Y después lo otro es la cuestión de nunca tuve agua y quiero tenerla. Lo cual es una aspiración buenísima y es algo que está dentro de la meta de poder universalizar el agua.
Sí.
Ahí también hay que ponerse a realista de, bueno, vamos a hacer un plan, vamos a tratar de resolver y ser adultos también, que las resoluciones no son de un día para otro. Pues las soluciones de un día para otro son truchas.
Claro.
Las soluciones realmente consistentes requieren planificar, requieren conseguir una financiación y que requieren resolver. No requieren mucho tiempo, pero requieren algo de tiempo. Entonces en el medio también está el rol de, bueno, asistencia con algún tipo de camiones o con algún tipo de proximidad con realmente con la persona que tiene una necesidad.
Claro.
Yo doy el ejemplo de Pedro Pescador. Pedro Pescador, SAMET, no tiene plantas de potabilización. Tampoco tiene red de distribución. Entonces está todo por hacer.
Claro.
Ahora, en el medio hay necesidad, entonces damos asistencia con camiones, estamos junto con el municipio, que es importante, lo territorial es importante, y tenemos planes para terminar en febrero de una planta de potabilizador en Pedro Pescador. Eso va a cambiar el escenario.
Claro, claro, claro.
Y después hay que hacer la obra de distribución.
Claro.
Hay que hacer también de tirar cañerías, de llegar a cada usuario, y también lograr que cada usuario se normalice y sea legal.
Claro.
O sea, esté dentro, digamos, de lo que es el contexto de, digamos, de la legalidad y no de la ilegalidad.
Bien, llega el verano y muchas veces uno ve cómo en algunos casos se desperdicia el agua que todos tratamos de cuidar, primero porque, bueno, todo consumo se paga, pero están las piletas, los vecinos que tienen piletas, otros que lavan el auto. O sea, ¿cómo hacemos para ahorrar el agua y sobre todo en esta época del año cuando hay inconvenientes puntuales como la falta de lluvia?
Justamente,
¿no?
Yo quería, está buenísima tu pregunta y quería tomarla del todo por la hasta. En la semana entre Navidad y Año Nuevo tuvimos el consumo récord de agua de toda la provincia. Mm. O sea, coincidiendo con todos los calor, coincidiendo con que algunos usuarios tuvieron dificultades, coincidiendo con, también por el otro lado hubo otro que la gastaron y la gastaron en cantidad importante. ¿Sí? Mm. Porque si no la matemática no da.
Y sí.
La verdad que se vive las dos realidades. Entonces, en el fondo, digamos, lo que nos tenemos que asumir como comunidad es que en una situación difícil, la mejor manera de salir adelante es la solidaridad. Sí, que va mucho más que el pago de la factura. Que la solidaridad implica el hecho de saber que si uno derrocha el agua, va a haber un vecino cerca o más lejos, va a haber un pariente, un abuelito, un primo que está en otro lugar, que es el otro, o inclusive un vecino que no conocemos, que no va a tener el agua de la misma forma que tenemos nosotros.
Claro.
Entonces, esa cuestión de la solidaridad tiene que estar muy presente. Entonces, yo digo, la verdad, si alguien se puede abstener de, primera cosa, tiene que hacer un uso racional, inclusive si tiene pileta.
Claro.
Porque si tiene pileta y renueva el agua, dos veces por semana, el problema es X.
Sí.
Ahora,
sí,
si
sí.
tiene pileta y usa los químicos que tiene que usar para clarificar, con hipoclorito, y de alguna manera le dura todo el verano con la misma agua de la pileta, pero en condiciones sanitarias buenas, y la verdad que el problema es otro.
Claro.
Lo mismo pasa con el tema de limpiar el auto. Digo, todos queremos tener el auto limpio, pero es cierto que si sabemos que hay en lugares que se puede limpiar haciendo un uso más racional del agua. Y si lo vamos a hacer nosotros, por lo menos tratar de hacerlo con, o si tiene pozo alguno, hacer eso, o si no, realmente darse cuenta que este es un momento para cuidar el agua.
Exacto. Y bueno, en vez de ocupar la manguera, ocupar un balde.
Claro,
y
poner un pico, por ejemplo, un pico de presión en la punta de la manguera, viste, que haga que se reduzca muchísimo la cantidad de agua que cae.
Claro.
Porque uno no se limpia por cantidad, se limpia por presión sobre una superficie.
Así que bueno, todos esos datos y tips son importantes para que lo tengamos en cuenta y más en esta época del año. ¿Cómo están en cuanto al equipamiento y al personal, ingeniero?
Mira, estamos, o sea, en el fondo yo no me dejo de reconocer, digamos, la enorme camiseta que tiene toda la gente de SAMED para salir adelante, ¿sí? O sea, lo cual eso ayuda en situaciones difíciles, y esta es una situación difícil. En la situación de COVID que estamos, la realidad que tenemos algunas de nuestras oficinas aisladas, ¿sí? Y otras trabajando en burbuja, ¿sí? Para evitar, digamos, propagar el tema, y somos muy estrictos desde el punto de vista de o sea, una persona que está en contacto estrecho y tiene que cumplir la regla y tiene que cumplir la ley.
Sí.
Pero la estamos sufriendo este tema, pero evidentemente, digamos, hay un espíritu de empresa de salir adelante, porque hay un montón de gente que está haciendo el servicio en la calle y que está logrando que esto marche para adelante. Pues ya les digo, el número de reclamos bajó dramáticamente en las últimas semanas y vamos a seguir en esa. Vamos a seguir yendo a cada lugar con humildad, resolviendo, que eso es lo otro, pero vamos a tratar de que sea mejor para adelante en un contexto difícil, ¿sí? Entonces, eso es un poco la situación que estamos desde el punto de vista de gente. Gente, digamos, hoy lo que más me preocupa es el tema COVID. O sea, porque en el fondo, digamos, es un tema que está en la sociedad y que de alguna manera no estamos ajenos a él. Y después, desde el punto de vista de equipamiento, hay planes ambiciosos hacia adelante. En el área, o sea, primero, hay innumerables proyectos para el interior del Chaco y para tratar de mejorar la situación en distintos lugares, entre ellos Rodríguez Peña, Villa Ángela, o sea, tratar de llegar, digamos, a lugares que no llegó a partir del segundo producto, Los Frentones, Concepción, Papa del Infierno, pero además planes en lo que es resistencia y gran resistencia, que de alguna manera en el tiempo nos van a permitir ser más sólidos, ¿sí? Porque evidentemente por el crecimiento poblacional que tuvo resistencia en el área metropolitana, estamos detectando dos zonas que deberíamos reforzar, y lo vamos a hacer, que es zona norte, y cuando hablo de zona norte, Caraguatá, Parque Autódromo, Santiago, Don Santiago, y después zona sur-sur, ¿sí? Que son todos los nuevos emprendimientos. Pero en el fondo, digamos, vamos a tratar de reforzar los dos. De nuevo, tenemos el apoyo del gobernador, está dinero comprometido, tanto nacional como provincial, para ese tipo de proyectos, y lo vamos a ejecutar para poder hacer más sólido lo que es distribución y que haya mejor presión. O sea, no estamos hablando de cantidad, sino para que haya mejor presión en alguno de los barrios de resistencia.
Bien. Ingeniero, finalmente, en cuanto a los horarios de atención, ¿va a haber reducción en esta época del año para la gente que quiera ir a pagar las boletas o tenga algún inconveniente para comunicarse con ustedes o ir presencialmente?
Sí, hay dos cosas. O sea, está siempre la posibilidad de comunicarse con un reclamo o con alguna alerta con el 0800. ¿Sí? Mm. Y por el otro lado, que es, o sea, yo es la principal vía de comunicación que siempre aliento, ¿sí? El hecho de... no necesito tener un amigo en SAMET, no necesito tener un amigo en el gobierno ni nada, lo que necesito es ser un buen usuario. Sí. Sí, entonces, siempre que llaman 0800, le van a preguntar el número de usuario, le van a preguntar los datos de dónde está el domicilio, sí. y de alguna manera le van a permitir, digamos, salir adelante con el problema que está. ¿Sí?
Bien.
Y después lo otro es desde el punto de vista comercial, para venir a pagar o para venir a hacer un plan de financiación, si durante un tiempo no pagó y ahora está buscando un plan de financiación, vamos a atender durante el turno mañana, ya digo, con este tema de COVID estamos muy diezmados, entonces la forma que lo organizamos es, vamos a atender en el turno mañana hasta las 3, ¿sí?
Bien.
Porque es una forma, también hemos detectado, digamos, en el mes de enero,
sí.
La cantidad de gente que venía por la tarde era muy poquita, y si eso encima lo unimos a nuestra condición de cómo estamos respecto de la pandemia, yo creo que es la mejor medida de no extender los horarios para no tener resultados.
Claro. Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho su tiempo para Radio Nacional, fue muy claro, así que, bueno, vamos a seguir en contacto, cualquier información que surja.
No, yo les agradezco a ustedes porque para mí es fundamental, digamos, el rol de la comunicación y de nuevo, que en situaciones difíciles se le diga la verdad a la gente. O sea, digamos, porque el Brasil estuvo durante mucho tiempo, el año pasado, el año 2021, con restricciones de 8 o 10 horas sin agua en poblaciones importantes. Y nosotros venimos pasando con situaciones que son puntuales, ¿eh?
Sí.
Pero todo esto tiene un límite, que es, por un lado, la fuerza que puede tener la propia empresa de querer mejorar, y por el otro lado, la solidaridad de la propia gente. O sea, si todos cuidamos el agua, cuidamos al vecino y no va a haber corte.
Exacto. Bueno, gracias, ingeniero, por su tiempo.
Gracias a usted.
Bien, la palabra del ingeniero Leonardo Agusín, presidente de SAMEP.